You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás. La píldora de hoy empieza en 3, 2, 1. ¿Por qué dormimos? Resume los últimos descubrimientos científicos de la ciencia del sueño. Su autor, Matthew Walker, nos explica la naturaleza del sueño humano, analizando por qué un descanso inadecuado perjudica seriamente nuestro cuerpo y mente. Además, nos da consejos prácticos para mejorar la cantidad y la calidad del sueño. Con 5 horas de sueño me sobra para funcionar bien. Es una pérdida de tiempo. Prefiero estudiar toda la noche, que es cuando mejor me concentro. Duermo muy poco entre semana, pero luego lo recupero el fin de semana. Tal vez estas frases te suenen. Incluso puede que seas tú mismo el que las digas. Los 3 pilares para llevar una vida sana son alimentación, ejercicio y descanso. Poca gente niega hoy en día la importancia de los 2 primeros. Pero el descanso es probablemente el que menos tomamos en serio y con mayor frecuencia descuidamos. El sueño es, con mucha diferencia, la actividad más importante para descansar. Ahora, imagínate que acabas de tener un hijo y antes de dejar el hospital, la enfermera te mira y te dice: es un bebé muy sano, solamente una cosita. A partir de este momento y durante el resto de su vida, su hijo caerá de forma repentina y rutinaria en un estado de coma aparente. Mientras su cuerpo permanece inmóvil, a menudo su mente se llenará de alucinaciones. Este estado ocupará más o menos un tercio de su vida y no tengo ni idea de por qué ocurre ni para qué sirve. ¡Buena suerte! Y es que todavía a día de hoy el sueño sigue siendo un gran misterio. Se trata de un mecanismo que apareció y evolucionó en un entorno salvaje, en donde no parece muy lógico dejarnos desconectados de nuestros sentidos durante toda la noche con peligrosos depredadores a nuestro alrededor. Pero la evolución no solo hizo esta apuesta en los humanos. Todos los animales duermen. Se trata de una necesidad universal. Es tan importante que algunas especies duermen con la mitad del cerebro para mantener un ojo y medio cerebro alerta con el objeto de detectar amenazas. Un ejemplo de esto son los patos silvestres que duermen en grupos. Los que quedan pegados al borde derecho o izquierdo mantienen el ojo que da al exterior abierto y la mitad del cerebro correspondiente operativa. Otras especies, como los delfines, pueden nadar dormidos y algunas aves pueden volar y dormir en forma de microsueños mientras se enfrentan a grandes migraciones. La curiosidad por entender mejor este fenómeno llevó a los investigadores a estudiar con más detenimiento el sueño humano. Se dieron cuenta de que durante el sueño experimentamos periodos en donde los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. Estas fases se acompañan de ondas cerebrales especialmente activas, casi idénticas a las que se observan cuando el cerebro está totalmente despierto. Llamaron a esta fase del sueño, sueño REM, y durante ella nuestro cuerpo crea una camisa de fuerza fisiológica a nuestro alrededor que nos deja totalmente inmovilizados y evita que repliquemos los movimientos que nuestro cerebro visualiza en los sueños. Intercaladas con estas fases del sueño activo, experimentamos prolongadas franjas de tiempo durante los cuales los ojos se calman y descansan inmóviles. Durante estos periodos, las ondas cerebrales se mueven muy lentamente. Los investigadores lo denominaron como sueño no REM. En la arquitectura del sueño humano, vemos que estas 2 fases libran cada noche una batalla por el dominio del cerebro en ciclos repetitivos de unos 90 minutos. Los científicos del sueño creen que este complejo sistema es necesario para remodelar y actualizar con elegancia tus circuitos neuronales durante la noche, logrando con ello gestionar el espacio limitado de almacenamiento del cerebro. Necesitamos encontrar un punto óptimo que nos permita mantener información antigua y al mismo tiempo dejar espacio para la nueva. Equilibrar esta ecuación requiere que se identifique recuerdos recientes que son importantes y cuáles son redundantes o sencillamente irrelevantes. La fase de sueño no REM predomina al principio de la noche y su función principal es hacer limpieza y eliminar las conexiones neuronales innecesarias. Por el contrario, es durante la fase REM cuando se refuerzan las conexiones importantes. ¿Cómo lograron los animales, desde los más simples hasta los más complejos, regular cuándo tienen que dormir y cuándo tienen que despertarse? La primera persona en estudiarlo fue el astrónomo francés Jean-Jacques Dortos de Mayran. Al sospechar que la clave estaba en la exposición solar, guardó una planta mimosa en un cajón oscuro, asumiendo que sus hojas nunca se abrirían. Sorprendentemente, la mimosa continuaría abriendo y cerrando sus hojas según el ciclo solar, a pesar de estar en la completa oscuridad. Su comportamiento estaba regulado por su reloj interno, pero se iba a ir desajustando con el tiempo si no recibía luz natural. Al igual que el resto de los seres vivos, los humanos también tenemos este sistema incorporado, que regula diferentes procesos fisiológicos y requiere luz natural para mantener la exactitud. En cronobiología, a los cambios que se producen en nuestro organismo regulados por nuestros relojes internos se les conoce como ritmo circadiano. Los científicos del sueño lo engloban dentro del llamado proceso C del sueño. Por otro lado, tenemos el proceso S que presiona hacia el sueño y está regulado por la hormona adenosina. Los dos están íntimamente relacionados a pesar de que funcionan por mecanismos diferentes. La adenosina va creando progresivamente a lo largo del día una presión para dormir. Cuanto más tiempo estés despierto, más adenosina se acumula. Por la mañana, cuando llevas despierto unas pocas horas, se combina una bajada en la concentración de esta hormona con una fuerte activación del ritmo circadiano, que eleva el cortisol, dando como resultado una agradable sensación de estar despierto. Al final del día ocurre el proceso contrario. Tu organismo tiene acumulados grandes cantidades de adenosina y el ritmo circadiano hace que unas horas después de la puesta del sol comencemos a segregar melatonina, una hormona que produce somnolencia. La combinación del ritmo circadiano bajo junto con el gran acúmulo de adenosina hace que nuestro cuerpo sepa que toca descansar. Durante la noche, el cuerpo tiene la oportunidad de degradar y eliminar toda la adenosina de tu organismo. Con los primeros rayos del sol, estará preparado para repetir el ciclo una vez más. A pesar de que todas las especies tienen algún tipo de sueño, cada especie parece tener unas particularidades y necesidades diferentes. Los elefantes, por ejemplo, necesitan solamente 4 horas de sueño diarias. Los grandes felinos, como los leones, unas 15 al día. Los humanos dormimos mucho menos que el resto de primates, que suelen dormir entre 10 y 15 horas. Como hemos visto, durante la fase REM, el cuerpo queda totalmente inmovilizado, lo que limitaba considerablemente la cantidad de sueño que podíamos tener al dormir suspendidos a varios metros del suelo. Al dormir en los árboles, teníamos una gran protección contra depredadores nocturnos y parásitos terrestres. El dominio del fuego nos llevó en gran parte a reducir estos problemas y progresivamente pasamos de dormir en los árboles a dormir en el suelo. Pero la protección del fuego no era suficiente para un bípedo que durmiera durante 15 horas seguidas. Así que la evolución se encargó de adaptar nuestra forma de dormir, reduciendo el tiempo de sueño, pero aumentando su intensidad, especialmente en la cantidad de sueño REM que acumulamos durante la noche. Al dormir en el suelo y no tener riesgo de caída de un árbol, el sueño REM de los humanos aumentó en cantidad y en calidad. Nuestro sueño se concentró, se hizo más corto y consolidado con abundante sueño de calidad. Se cree que en gran parte esto pudo haber tenido una gran influencia en nuestra victoria evolutiva gracias al desarrollo de nuestras capacidades cerebrales. La fase REM del sueño es la que permite generar ideas originales a partir de la información que ya tenemos, es decir, es la que se encarga de una de las características únicas del ser humano, la creatividad. También está íntimamente relacionado con las capacidades emocionales y las funciones socioculturales que nos ayudaron a formar grupos de individuos más grandes. Para maximizar la seguridad del grupo, la evolución introdujo además una gran variabilidad individual en los patrones del sueño. Por ello, algunos individuos se despiertan pronto por la mañana y sienten la necesidad de dormir unas pocas horas después de la puesta de sol. Popularmente se les conoce como alondras y representan alrededor del 70% de los individuos. El resto de individuos están activos hasta más tarde al entrar la noche y necesitan dormir más horas de sueño tras la salida del sol. Son los llamados búhos. Al favorecer que no todos los individuos estuvieran durmiendo al mismo tiempo durante la noche, siempre teníamos personas despiertas vigilando en la tribu. Teniendo en cuenta nuestra evolución e independientemente de los patrones culturales, los expertos parecen coincidir en que el sueño del humano es de tipo bifásico, con un periodo largo y de calidad durante la noche de alrededor de unas 8 horas, acompañado de un breve periodo de entre 20 y 40 minutos al comienzo de la tarde. Además, presentamos un patrón diferente que va cambiando según la edad. Para ver cómo debería ser el sueño de un humano ancestral, podemos fijarnos en las poblaciones primitivas como los San de Namibia. Estudiando sus patrones de sueño, se ha visto que estas poblaciones no duermen muchas más horas que los occidentales modernos, pero sí de mejor calidad. No tienen una palabra para el insomnio y sus horas del sueño varían en invierno y en verano, adaptándose a la temperatura y a las horas de sol. Los beneficios de respetar las reglas del descanso que la biología ha introducido con sus mecanismos evolutivos son muchos. Se liberan grandes cantidades de hormona de crecimiento, fundamentales para el crecimiento muscular y la quema de grasa. Durante el sueño se elevan diversos procesos regenerativos relacionados con el ADN y se dedica más energía a reforzar el sistema inmunitario, lo que explica por qué las personas que duermen mejor tienen menos tasa de cáncer. Además, el descanso tiene un fuerte impacto en tu salud mental. Durante el sueño, tu cerebro aprovecha para realizar tareas de limpieza interna, previniendo procesos neurodegenerativos. Dormir mejor aumenta la productividad, la fuerza de voluntad y mejora el rendimiento académico y laboral. Existen pocas formas de mejorar tu inteligencia y dormir mejor es una de ellas. Las condiciones en las que evolucionó el sueño humano son importantes para comprender su arquitectura normal, a la par que nos permiten entender las patologías del sueño, muchas de las cuales se producen por el conflicto existente entre nuestra biología como especie y las normas culturales que rigen nuestra sociedad. Diferentes motivos socioculturales y tecnológicos nos han llevado a descuidar nuestro descanso, no midiendo con exactitud las consecuencias que esto tiene para nuestra salud. El desfase con nuestra relación con el reloj comenzó en el siglo XIX, cuando la llegada del ferrocarril permitió recorrer grandes distancias en un solo día, haciendo insostenible mantener los más de 100 husos horarios que existían en Estados Unidos. Las estaciones tenían que tener horarios unificados. Para ello, en 1848, Inglaterra adoptó la hora Greenwich como la oficial, y el resto del mundo le siguió, fijando una hora común para toda la población, independientemente de la opinión del sol. Después llegaría otro invento que, a pesar de sus innegables ventajas para la humanidad, nos desconectaría aún más de nuestra conexión con el sol, la luz eléctrica. Ya no era necesario descansar tras la puesta del sol. Podemos permanecer despiertos hasta altas horas de la noche. Con el tiempo, esto cambiaría la manera en que nos comportamos individualmente y también como sociedad, de tal forma que en España la hora de máxima audiencia frente a la televisión es una franja horaria comprendida entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. A pesar de que en invierno el sol se pone sobre las 6 de la tarde, mucha gente permanece despierta hasta pasada la medianoche. Un término que, por si no te has dado cuenta, ha perdido totalmente su significado original: la mitad de la noche. Culturalmente, muchas veces tampoco tenemos en cuenta los cambios que va sufriendo el sueño a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Empezando con el sueño infantil, una fuerte corriente heredera de la pediatría del siglo XIX sitúa el sueño en solitario de los niños como la norma, estableciendo incluso métodos populares de terapias conductivo-conductuales para conseguir que los niños duerman solos sin llorar en su habitación. Lo hace sin tener en cuenta la verdadera naturaleza de los bebés ni de otras disciplinas como la antropología, biología evolutiva o neurología. Ya de adolescentes, aproximadamente sobre los 16 años, el ritmo circadiano experimenta un cambio drástico en su fase cíclica. Durante este periodo de la vida, la secreción de melatonina se retrasa, haciendo que estemos despiertos hasta más tarde y necesitamos más horas de sueño por la mañana. Durante la pubertad, este cambio, mediado por el núcleo supraquiasmático, es común en todos los adolescentes, independientemente de su cultura o lugar de nacimiento. Estos cambios, si no se tienen en cuenta en la elaboración de los horarios escolares, que suelen ser muy madrugadores, ni se ponen sobre la mesa los efectos nocivos que tiene para la salud y el rendimiento escolar de los adolescentes. Ya durante la vida adulta, lamentablemente para los búhos, la sociedad está orientada hacia las alondras. El trabajo normalmente empieza pronto por la mañana, cuando sus relojes internos todavía les indican que deberían estar durmiendo. La falta de sincronización con la sociedad pone contra las cuerdas a este tipo de personas, obligándoles a levantarse a horas intempestivas a pesar de que el sueño les suele entrar tarde por la noche. Como sociedad, podemos llegar a casos extremos de la negación de nuestra naturaleza como animales diurnos al normalizar el trabajo a turnos. Incluso puestos de trabajo en donde siempre se trabaja de noche, uno de los mayores atentados que existen contra nuestro descanso, con unas tasas de mortalidad tan altas que la ONU lo ha declarado como un posible cancerígeno. No somos del todo conscientes de los riesgos que entraña para nuestra salud no cuidar el sueño y el descanso. Un estudio en el 2011 de 500.000 personas en 8 países diferentes de todas las edades y etnias concluyó que la falta de sueño aumentaba el riesgo de contraer una enfermedad cardíaca en un 45%. Esto principalmente tiene que ver con la presión sanguínea. Cada vez que no duermes suficiente, la presión arterial aumenta. Incluso aunque pierdas solamente una o dos horas de sueño, tienes más riesgo de padecer hipertensión. A los seres humanos nos cuesta cambiar hábitos que nos van a generar una enfermedad dentro de muchos años. Pero en el caso del sueño puede matarnos también de manera inmediata y puede representar una seria amenaza para los demás, especialmente si conduces de manera habitual. Esto puede parecer alarmista, pero ten en cuenta que cada hora muere alguien en Estados Unidos por un accidente de tráfico debido a algún error relacionado con la fatiga. Un estudio realizado durante 2 años con más de 7.000 conductores demostró que conducir con menos de 5 horas de sueño triplica las posibilidades de tener un accidente. Incluso la falta de sueño en periodos cortos hace que tu cuerpo intente recuperarlo en forma de microsueños, pequeños episodios en donde pierdes la conciencia durante unos instantes. Esto es muy peligroso si estás conduciendo a 120 km por hora. De momento parece bastante complicado que los estados y las sociedades modernas cambien sus dinámicas para adaptarse y prevenir los posibles riesgos que la privación del sueño pueden causar. Como en otros sectores de la medicina, el foco parece estar más centrado en el tratamiento que en la prevención. En el último mes, más de 10 millones de personas han ingerido algún tipo de fármaco para ayudarles a dormir. Existe un abuso manifiesto de las pastillas para dormir que no proporcionan un sueño natural y tienen diversos efectos secundarios que pueden dañar seriamente tu salud. Si quieres actuar preventivamente para mejorar el sueño y tu descanso y evitar una posible patología del sueño, debes actuar tú como individuo. ¿Cómo puedes saber si no estás durmiendo lo suficiente? Para saberlo con exactitud deberías acudir a una clínica del sueño, pero hay formas de sospecharlo. ¿Cómo te sientes cuando suena el despertador por la mañana? ¿Te despiertas como si fuera una bofetada en la cara y sientes ganas de tirarlo por la ventana? ¿O abres los ojos justo antes de que suene y te sientes con energía para comerte al mundo? Si necesitas siempre el despertador para comenzar el día, es una pista de que tu reloj interno no funciona del todo bien. A lo largo del día, ¿cómo te encuentras? ¿Lleno de energía y con buenos niveles de tensión? ¿O por el contrario te entra el sueño en muchas ocasiones y sientes la necesidad de tomar algo con cafeína? La mayoría de las personas no toman su dosis de 8 horas de sueño diarias. Además, aunque la cantidad es muy importante, la calidad del sueño también es clave. Lo primero es mejorar nuestra relación con la luz. Deberíamos asegurarnos de recibir suficiente cantidad de luz natural durante el día. Esto ayuda a que tu cuerpo pueda regular más eficientemente el patrón del sueño. Dado que veo difícil que te quieras ir a vivir a una caverna y meterte a la cama cuando se apaga la fogata, intenta exponerte durante el día a la luz solar directa para mejorar tu biorritmo. Si la luz solar por la mañana es la responsable de activarte, la oscuridad se encarga de que la glándula pineal empiece a liberar melatonina. La manera que tenemos de diferenciar si es de día o de noche es mediante la luz que recibimos en nuestras retinas. Nuestros ojos pueden diferenciar diferentes longitudes de onda. Es el llamado espectro visible. Por un lado tenemos la luz azul y en el otro extremo la luz roja. Durante toda nuestra evolución, la única fuente de luz azul que teníamos era el sol, que nos mantenía activos durante el día. Por la noche, la única luz que recibíamos era la luz de la luna o, en su defecto, la del fuego. Las dos incapaces de inhibir la secreción de melatonina. Una por ser demasiado tenue, la otra por ser del espectro rojizo-amarillo. En el mundo moderno, el problema es que muchos dispositivos emiten luz azul, similar a la del sol. Desde bombillas hasta móviles, tablets, teles... Si las últimas horas de la noche las pasas mirando alguno de estos dispositivos, estarás engañando a tu cerebro, que se va a pensar que es de día. Los estudios demuestran que una hora de luz azul de entre 300 y 400 luxes inhibe la secreción de melatonina en un 40%. No solamente es un problema de la luz, algunas de las actividades que realizamos con estos dispositivos pueden ser estimulantes o incluso estresantes, cosa que no ayuda demasiado a conciliar el sueño. Si sabes que revisar el correo electrónico te puede alterar, mejor déjalo para el día siguiente por la mañana. Cualquier actividad que eleve tus niveles de hormonas de estrés como el cortisol activarán tu cuerpo y te dificultarán el sueño. ¿Qué podemos hacer como Homo sapiens modernos para mitigar esto sin que cause problemas en nuestro descanso? Lo más fácil es limitar las luces fuertes o de espectro azul durante la noche. Lo segundo sería limitar el uso de pantallas al menos una hora antes de irte a dormir. Lo suyo sería sustituirlas por otras actividades más relajantes, como leer un libro o escuchar música. Si hacer esto te parece una tortura insoportable, puede que tu dispositivo tenga instalado un sistema que cambie el espectro de la pantalla hacia colores amarillo-rojizos, minimizando el impacto. Ya vimos anteriormente que la adenosina controla el proceso S del sueño y su acúmulo en el cerebro a lo largo del día tiene como consecuencia un deseo cada vez mayor para dormir. La cafeína es una de las sustancias estimulantes más populares del mundo. Funciona compitiendo con la adenosina por el privilegio de aferrarse en el cerebro a los receptores encargados de recibirla. La cafeína, sin embargo, no los estimula provocando el sueño, sino que los bloquea y los desactiva, actuando como un agente enmascarador. Sé que hoy en día Nespresso se ha encargado de que la ingesta de 3 o 4 cápsulas de cafeína sea lo normal. Para sobrellevar el déficit de sueño crónico que nos mantiene como zombies durante todo el día, lo sustituimos por este estimulante para mantenernos activos. Es que sin café no soy persona. Una frase bastante común en la oficina. El tiempo de vida media de la cafeína es de 4 a 9 horas según tu genética. Esto quiere decir que si te tomas el último café a las 3 de la tarde, puede que a las 11 de la noche todavía tengas la mitad de la cafeína corriendo por tus venas. Además, ten en cuenta que otros alimentos también contienen cafeína, como el té o el chocolate. Una onza de chocolate negro contiene normalmente de 5 a 25 miligramos, aunque algunos pueden llegar a tener hasta 160 miligramos de cafeína. Para hacernos una idea, una taza de café contiene de 65 a 150 miligramos de cafeína. Otra sustancia popular que interfiere con el descanso es el alcohol, que interfiere especialmente en el sueño profundo, muy importante de cara a conseguir una noche reparadora. Pequeñas cantidades son suficientes para hacer que tengamos un sueño superficial durante toda la noche. Esto no significa que debas evitar siempre estas sustancias, pero lo más prudente es que no las consumas de manera habitual por la tarde y noche, especialmente si tienes algún problema de sueño o quieres mejorar la calidad de tu descanso. Otro factor importante para sincronizar el ritmo circadiano es la temperatura. Por la noche, en la naturaleza, esta se desploma y nuestros cuerpos están adaptados, siendo un potente indicador para nuestro cuerpo para saber que tiene que descansar. No existe una temperatura universal, pero todos los estudios indican que los mejores tiempos de sueño, tanto REM como no REM, se producen con temperaturas de entre 18 y 21 grados centígrados. Además, es interesante establecer unas rutinas o rituales que le enseñen a tu cuerpo que ha llegado la hora de descansar. En la manera de lo posible, intenta tener una cierta regularidad con el horario que te vas a la cama. Cuanto menos diferencia entre semana y los fines de semana, mejor eficacia tendrá tu reloj interno. Si todos los días te despiertas con un despertador que te saca a patadas de la cama, es muy probable que tengas una privación de sueño crónica. En estos casos, intenta acortar la hora a la que te metes a la cama en la medida de lo posible. Con suerte, conseguirás despertarte sin despertador en muchas ocasiones. Todos los cambios que hagas para mejorar tu descanso contribuirán en gran medida a mejorar tu salud, tu productividad y tu inteligencia. Pero además debes tener en cuenta de que todos los individuos somos distintos y algunas diferencias en el patrón del sueño no son patológicas. Como ya hemos visto, tenemos que tener en cuenta la variabilidad individual que nos lleva a encontrar diferentes cronotipos, sin que esto represente una patología. Algunas personas necesitan acostarse más tarde y otros antes. El cronotipo alondra suele tener mucho mejor rendimiento laboral y académico, pero la sociedad moderna no los tiene en cuenta y la vida actual está diseñada para los madrugadores. Además, existen muchos matices que hacen que algunas personas duerman del tirón y otros todo seguido. Algunas personas se despiertan además varias veces durante la noche. No debemos preocuparnos si tenemos algún tipo de variación que se aleja ligeramente del patrón del sueño más frecuente. Sin embargo, si a menudo tienes ganas de dormir durante el día, notas que tu rendimiento ha empeorado o llegas fundido al final del día con frecuencia, es muy posible que tus hábitos de higiene del sueño estén comprometiendo tu descanso. Si este es tu caso, deberías intentar adaptar en la medida de lo posible tu día a día para mejorar la cantidad y calidad del sueño y darle la importancia que tiene para mejorar tu salud y prevenir problemas mayores. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo, ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California, es también director de un centro del sueño y laboratorio de imagen neurológica. Para comprobar si la píldora ha sido efectiva, puedes realizar el test de autoevaluación que dejaré en las notas del episodio. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction, en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.